a escapar de peligros, pues puede convertirse en una barrera porque limita al día a día, paralizando, bloqueando a la persona.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno central traspasa a Cataluña el servicio de cercanías. Era una de las principales exigencias de los independentistas para apoyar a Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
Con la redacción de la amnistía cerrada entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés, los socialistas rematan las demás carpetas. El traspaso integral del sistema de cercanías a la Generalitat de Cataluña incluye vías y trenes a los que el gobierno llegó a ser reticente, además de la gestión y la conectividad. A sumar, el Ejecutivo facilitará recursos con una transferencia económica anual para el sostenimiento del sistema de rodalíes. Todavía queda pendiente cuestiones como la reducción del déficit fiscal y un nuevo impulso a la mesa de diálogo. Son todos ellos flecos decisivos para Esquerra, que busca ganar por la mano a Junts, sus directos rivales. El acuerdo definitivo llegaría hoy mismo, escenificándose con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en Barcelona. Mientras los de Carles Puigdemont van poniendo piedras en el camino y retrasando al PSOE en su propósito de registrar este mismo jueves en el Congreso su borrado total del procés, que abarcaría desde el 1 de enero de 2013.
Pues seguimos pendientes del registro del Congreso, donde el PSOE podría presentar la proposición de ley sobre la amnistía en cualquier momento. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que Sánchez no hace todo esto por España, sino contra España, Maribel Sánchez.
Y por eso le pide a Sánchez que sea valiente, que deje de esconderse bajo el comodín del independentismo y que convoque elecciones para que seamos los españoles los que decidamos si hay que borrar todos los delitos que cometieron con el procés. Es más, Feijóo se teme que el tribunal que les condenó, el Supremo, se convierta en un órgano represor cuando se apruebe esa amnistía. Y eso dará alas, dice, a los independentistas que cometieron ese delito para volver a intentarlo.
Legitimará el discurso del independentismo que saldrá reforzado para volver a echar pulsos al Estado.
Duras palabras del presidente del Partido Popular, que tensionan estas últimas horas de negociación para la investidura de Sánchez y con las que quiere mandar un mensaje de tranquilidad a esos españoles indignados con esta amnistía, a los que asegura que no les va a dejar solos.
Y el tiempo medio para recibir una prestación de dependencia es de 324 días. Aumentan las listas de espera y hay quien no llega a percibir la ayuda, según datos de la Asociación Estatal de los Directores y Gestores de Servicios Sociales. Susana Moneo.
Sí, la atención retrocede. Las listas no dejan de aumentar. Ahora mismo hay más de 350.000 personas abandonadas a la espera de ser atendidos o a la resolución de alguna prestación o ayuda, según el informe. 22.300 personas habrían fallecido entre diciembre y mayo esperando a ser atendidas. Son 123 al día. Los directores y gerentes de servicios sociales denuncian que cada vez está más lejos el plan de choque de reducir las listas de espera. En más de la mitad de las comunidades continúa creciendo. Cataluña es la que tiene más personas esperando a recibir una prestación, seguida del País Vasco y La Rioja. Las que tienen menor limbo son Castilla y León, Aragón y Galicia.
Alerta roja precisamente allí en Galicia por rachas fuertes de viento y también oleaje. Además, el tiempo está complicando mucho la situación en Cantabria, Asturias y País Vasco. Allí nos vamos. En el centro de Bilbao está Eloisa Santiago. ¿Cómo están las cosas por allí, Eloisa?
Hola, bueno, pues ahora mucho más tranquilo, estamos en una tregua porque el viento ya sabemos que arreciará de nuevo esta tarde y mañana. El paso de esta borrasca hacia Arán deja rachas que han superado 155 kilómetros por hora en Machichaco, aquí en Vizcaya, 400 salidas al menos de bomberos por caídas de ramas, farolas, contenedores, claraboyas, pero lo peor, tengo que decir, está en el aeropuerto de Bilbao, donde hay 5.000 pasajeros afectados por cancelaciones y desvíos de vuelo desde anoche, que los pilotos desistían después de varios intentos de enfilar la pista. Por lo tanto, ahora mismo allí la mayor preocupación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A esta hora declara en la Audiencia Nacional Luis de la Fuente por el caso Rubiales. Bruno Casar.
Continúan las citaciones en la Audiencia Nacional para declarar por el caso Rubiales. Hoy el turno es para el seleccionador nacional y para los integrantes del Departamento de Comunicación de la Federación Española de Fútbol, Isaac Avilés.
El seleccionador masculino Luis de la Fuente ha llegado pasada las 10 menos cuarto de la mañana hasta aquí, hasta la Audiencia Nacional, donde declara de manera presencial por el caso Luis Rubiales. También están dentro Pablo García Cuervo, el que fuera director de comunicación con Luis Rubiales, y el subdirector Enrique Yunta. Los tres declaran como calidad de testigos.
Gracias, Avilés. Al margen, hoy nos atañe cerrar la primera ronda de la Copa del Rey. Ya tenemos 47 equipos clasificados para el sorteo de segunda ronda, que será el próximo martes esta tarde. Buscamos los últimos 8 clasificados con presencia de primera divisiones en 4 partidos: Arosa, Granada y Chiclana, Villarreal a las 7, Logroñés, Valencia 8 de la tarde, a las 9, Deportivo Murcia, Alavés.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 14 grados, lluvia y alerta naranja por fuertes rachas de viento que pueden llegar a los 100 kilómetros por hora. Es el panorama que estamos viviendo esta mañana tras la llegada de la borrasca Ciarán. En la calle Embajadores, a la altura del número 173, siguen cortados 4 carriles por la caída de un enorme árbol que ha destrozado un coche. La buena noticia es que no ha causado heridos por apenas segundos. Un hombre y su hija de 4 años han visto cómo caía encima del coche cuando acababan de salir del mismo. Habían estado varios minutos en su interior haciendo tiempo para la entrada al centro escolar. También complicaciones en cercanías por la caída de otro árbol sobre la catenaria en la estación de Ramón y Cajal. Se están produciendo retrasos en la línea C3, C7 y C8. También cancelaciones de algunos vuelos en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Escuchas Herrera en COPE.
El nombre del día es el nombre de Leonor. La princesa Leonor jurará la Carta Magna.
Muchísima gente en las calles de Madrid para acompañar esa comitiva.
Nunca has visto una plaza tan llena como estamos viendo hoy, ¿no? Esta Puerta del Sol.
Realmente es emocionante ver cómo
está. Escuchamos ahora mismo el himno nacional de España mientras el rey Felipe VI recibe honores militares.
Juro desempeñar fielmente mis funciones.
Se han disparado esas 19 salvas, esos 19 cañonazos. Te confieso que yo me da un susto tremendo. No me lo esperaba.
Ha habido un montón de gestos esta mañana, pero han parecido preciosos. Cuando el rey está pendiente en todo momento, no por protocolo, sino por cariño absolutamente a la futura reina.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que te damos de regalo el 25% de lo que pagas por él para una próxima compra. Pues imagínate eso en más de 2.000 productos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Por ejemplo, en todos los espárragos y pimientos y en toda la bodega. Increíble, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hay 1.000.000 de euros en premios.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Oye, José, ¿sabes que me ha puesto una alarma?
Pero tú no tenías un perro.
Sí, pero llamé a Securitas Direct y me dijeron que la alarma es compatible con mascotas. Así que mientras la alarma está activa, él puede moverse libremente por la casa.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
Si elegir es ahorrar for you,
Hasta el 8 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.500 productos, como en el detergente líquido Ariel original de 45 lavados. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera Incope.
Estar informado.
Antonio de la Rosa tiene 54 años y tiene unos cuantos retos a la espalda que ahora le cuento. Es un apasionado del deporte, de la adrenalina, lo ha sido siempre de pequeño, y le voy a poner varios ejemplos para que sepa qué va a escuchar en este rato. Va a escuchar a un tipo que se marcó como reto dar la vuelta a la península ibérica en paddle surf. Un paddle surf es una tabla, un poquito de dimensiones más grandes, pero una tabla. Hágase la idea de lo que son 3.000 kilómetros de pie durante 121 días remando. De pie en una tabla. Ha cruzado a pie andando un continente como Alaska. Se ha navegado el círculo polar ártico entero, que son unos 800 kilómetros, sin parar de remar en una embarcación con un frío que se puede imaginar. Yo creo que se mete un poquito de agua en el Ártico y entiendo que lo más agradable del mundo, pues no es, ¿no? Entonces, remar de pie. Otro nuevo tramo que se hizo desde San Francisco a Hawái, que son 4.700 kilómetros. Eso es subir desde Cádiz hasta Bilbao 5 o 6 veces, ¿eh? Pero no se queda ahí porque en marzo pretende navegar de nuevo la Antártida. Que ojo, por lo que me han contado es un reto ciclópeo. Querido amigo, buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, antes de entrar en manteca tenemos que hablar de dónde vienes, ¿no? De cómo llegas a plantearte poder hacer una vuelta a la península en paddle surf. Yo sé que eres un apasionado del deporte, que lo eres desde pequeño, muy aficionado a la piragua desde tus 13 años. Pero quiero que me cuentes cómo es ese background en Valladolid, porque tú creces en Valladolid, uh-huh. Luego vienes a Madrid. Y quiero que qué pensaban de ti los profesores, tus padres, cuando te veían hacer locuras.
Bueno, la verdad es que desde pequeñito fui muy inquieto, ¿no? Y una de las cosas que me acuerdo que le dijeron a mi madre con 7, 8 años, un día le llamaron, ¿no? Y al chaval es que es un terremoto, no para quieto. Tiene que ponerle a hacer algo de deporte porque nos tiene locos aquí en la clase. Y bueno, y ahí empecé a hacer deporte y empecé a quemar energías, ¿no? Que creo que es lo mejor para los chicos inquietos. Sin duda, meterles mucha caña y que se cansen, ¿no? Y eso empecé a hacerlo desde pequeño y casi que sigo igual. O sea, que sigo intentando, sigo necesitando la actividad física para poder vivir, ¿no? Y para poder disfrutar de la vida.
Ajá. Tú te vienes a Madrid con 19 años o 18 para presentarte a las oposiciones de bombero. De hecho, fuiste el bombero más joven de la Comunidad de Madrid, ¿puede ser?
Sí, aprobé con apenas 19 años y, bueno, era en aquel momento el bombero más joven de la Comunidad de Madrid.
¿Y por qué bombero?
Bueno, la verdad es que yo quería ser profesor de Educación Física, oposité dos veces para profesor de Educación Física, pero tenía muy mala nota de selectividad y me surgió la posibilidad de presentarme a bombero y, bueno, ¿a qué chaval no le apasiona el ser bombero, ¿no? Y además, bueno, pues cuando hablas con los bomberos, sabes que el tema de las guardias a 24 horas pues te permite muchos días libres y días para poder disfrutar de nuestra pasión, que es precisamente la aventura y el deporte, ¿no?
El deporte empieza muy pronto, porque a los 23 creo que ya eres campeón de cuadratlón. ¿Un cuadratlón exactamente qué es? ¿Cuántas etapas tiene?
Sí, es como un triatlón, lo único que se le añade piragüismo, el que era encima, claro, mi deporte fuerte. Por eso llegué a ser varios años campeón de España, un podio en un campeonato de Europa, un séptimo puesto en el campeonato del mundo. Se nadan, por ejemplo, en el Mundial se nadan 5 kilómetros, 20 kilómetros de kayak, 100 de bicicleta y otros 20 corriendo.
Tremendo. Hay un reto, tu primer reto solo, creo, y corrígeme si me equivoco, sí. Es el reto 8 islas, 8 cumbres, 8 días.
En el 2009, efectivamente.
Es decir, en 8 días, tu... La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma, El Hierro. Hay un, lo diré, un tipo que subió los 8 miles de Nepal, de sí. La zona de India, en un tiempo récord. Yo sé que a lo mejor no es comparable, pero subir 8 cumbres en 8 días es un reto espectacular. ¿Cómo empieza y cómo se desarrolla?
Bueno, el principio era un reto que tenía intención de hacer con un amigo que conocí en la Isla del Hierro, precisamente, porque yo allí estuve organizando cosas. Y bueno, al final este chico pues tuvo un problema de corazón Y bueno, pues por desgracia el amigo Urko Mendiburu murió y al final decía hacerlo solo. Y bueno, me lo planteé como, pues igual que me he planteado casi todos los retos en mi vida. Abrir un mapa, mirar lo que se puede y lo que no se puede hacer. Lógicamente, buscar un barco de apoyo que llevara, como iba a atravesar las islas en bicicleta, tenía que llevar mi bicicleta cuando yo iba remando, era un velero. Y luego cuando yo iba en tierra, el velero tenía que bordear la isla y llevar mi kayak, ¿no? Y bueno, así fui haciéndolo. Fue duro, pero conseguí en esos 8 días completar la expedición.
Ahora tengo tantísimas preguntas sobre tu vuelta a la península. ¿Tú coges con qué paddle surf das la vuelta a la península?
Pues con un paddle surf de los que puede comprar cualquiera, un paddle surf de 14 pies, que es un poco la distancia límite de tablas, que es un poquito más rápido, de SPS, que es una marca española, e hinchable.
121 días.
121 días.
Empieza en Hondarribia, ¿no?
Empezó en Hondarribia y terminó en Portbou, en la frontera de Cataluña con...
Primera pregunta, ¿tú vas viendo la costa todo el rato?
Sí, siempre voy viendo la costa. De hecho, en tierra pues tengo a mi chica con autocaravana y tal, y vamos intentando coincidir en diferentes sitios. Lo que pasa es que depende de las condiciones meteorológicas. Hay días que a lo mejor no consigo completar la ruta que tenía planteado. Normalmente me planteaba una ruta entre 40 y 50 kilómetros. Y hay días que las condiciones son malas, tengo que salir por una playa, no hay nada. Entonces llevo siempre en la tabla, digamos, un pequeño kit de supervivencia de 24 horas. Llevo algo de comida, llevo para poder dormir.
Descríbeme el kit entero. O sea, quiero saber qué llevas en el paddle.
Bueno, llevo un remo de repuesto. Llevo una bolsa grande en la parte de adelante, que lleva unas gomas la tabla, y llevo ahí un remo por tramos de repuesto. Llevo una colchoneta hinchable, porque claro, imagina que pincho la tabla, ¿no?
Claro.
Entonces, para tener algún sistema de flotación con el cual pueda salir. Llevo un dispositivo satelital de SOS, entonces, bueno, en cualquier momento puedo lanzar un SOS con el teléfono móvil. Y bueno, llevo una ración de comida 24 horas más o menos, algunos frutos secos, una pastilla de estas de calentar, pues si tengo que hacer un fuego en la orilla y me he quedado solo y no hay nadie, o sea que llevo ahí 4 cositas necesarias para poder sobrevivir 24 horas.
Y el único apoyo es tu novia, tu chica, en tierra con una furgoneta.
Sí, claro.
¿Y ahí dormías, en la furgoneta?
Sí, cuando podía dormía en la furgo, cuando no, pues dormía en la playa.
¿En la playa directamente?
Claro, siempre.
Madre mía, también hiciste, a ver, es que este reto es inmenso, pero el que ciclope de verdad es desde San Francisco hasta Hawái. Uh-huh. Esos son 4.700 kilómetros. Ahí entiendo que tienes que hacerlo con un barco de apoyo.
No, ahí voy sin barco de apoyo.
¿Pero cómo vas a ir sin barco de apoyo, Antonio, si estás en medio de la nada?
Estoy en medio de la nada y no llevo barco de apoyo.
¿Y ahí cómo duermes?
Duermo en la embarcación. En la misma embarcación lleva una parte en la proa de aproximadamente 1,80 m, como un pequeño nicho que va sellado con una escotilla estanca. Y el barco, es importante que la gente entienda que es una embarcación, es como un mini velero de casi 7 metros, que lleva todo lo necesario para poder sobrevivir. Llevo incluso unas placas solares que cargan unas baterías, y con esas baterías alimento los equipos electrónicos. Llevo una desalinizadora para transformar el agua del mar en agua dulce. Es como un pequeño, como un filtro de 40 centímetros que lleva un pistón, y con ese pistón por osmosis va captando el agua y lo va pasando por unos filtros y lo desaliniza, nada, en una hora. Con apenas 6 amperios obtengo entre 5 y 6 litros de agua.
Y entonces tú cargas todas tus cosas con unas plaquitas de solares que tienes en el...
Y dos baterías que lleva, claro.
Uh-huh. ¿Y si hay 10 días seguidos que no sale el sol?
Bueno, pues tengo que intentar ser bastante económico con la energía eléctrica. Yo en mi casa, en el campo, vivo con placas solares y ya sé lo que hay que hacer. Si no va a salir el sol... Aunque no salga el sol, la gente tiene que entender que las placas cargan casi igual.
¿Ah, sí?
Que... Sí, las placas solares... no entiendo cómo no todo el mundo hoy día tiene placas solares en los hogares, porque la verdad es que generan una energía estupenda, son casi infinita. Yo en una casa tengo las placas 20 años y siguen generando casi energía como el primer día, y es así de fácil. Aunque esté nublado, lo peor es que llueva mucho, pero a pesar de que llueva, incluso lloviendo, llegan a cargar un 20 o un 30%. Y bueno, y es como cuando vives de esta manera. Hay días que no puedes encender. Yo llevo un router que lo enciendo, un dispositivo de satelital, para poder descargarme partes meteorológicos y enviar algunas noticias, alguna foto, etcétera, etcétera. Pues bueno, si está mal el tiempo, pues en vez de conectarme media hora, me conecto 5 minutos. O sea, hay que ir... Y también, por ejemplo, llevo unos 100 litros de agua de repuesto. Ajá. Si hay una semana que no puedo encender la desalinizadora o se me hubiera averiado, llevo siempre un repuesto de agua dulce. O sea, todo, lo más importante en una aventura en solitario es que todo vaya por duplicado mínimo.
Claro.
Porque las cosas se rompen, se averían. Lo único que no van por duplicado es la embarcación y yo mismo, pero el resto...
¿Y ante una emergencia que no puedas subsanar tú solo?
Existe posibilidad siempre de rescate. Lo que pasa es que el rescate puede tardar mucho.